Buenos días a todos. Vamos a estar aquí en Isaías 59 primero y vamos a orar para comenzar mientras lo buscan. Padre, muchas gracias por tu palabra y te ruego nos ayudes a captar la gloria futura que viene a Israel cuando tú regreses a reinar con tu iglesia, que somos nosotros los que has comprado con la sangre preciosa de Cristo, y Él comience a reinar juntamente con nosotros y con los santos de Israel por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace muchos años, como 30 años más o menos, estábamos recién casados, Carla y yo, y un cliente de un negocio que tenía me invitó a una de estas pláticas inútiles, que no sé por qué fui, de superación personal. Y desde el primer momento que estuve ahí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy muy inconforme cuando algo no me parece, entonces no estaba de acuerdo. La persona que estaba dando el curso era una judía, joven, en ese tiempo joven como yo. Estaba dando el curso y vio mi inconformidad, entonces se acercó a mí y me dijo estas palabras. Me dijo, pues ¿qué no sabes que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré? Y yo le dije, pues ¿tú no sabes que Dios nunca dijo, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Eres judía y no sabes esto? Casi se le llenaron sus ojos de lágrimas cuando le dije que era judío y no conocía la Biblia. Y espero que un día ella haya confiado en Cristo. La verdad es que siguió con su curso, no cambió nada en ese momento, pero mi oración por ella fue que dejara esta idea oscura, ofensiva y falsa acerca de Dios. Ahora, lo que sí dice Dios en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que Dios es la única ayuda que tenemos. Solamente Dios es el Salvador. Y estamos aquí en el Evangelio de Isaías. ¿Recuerdan su nombre? ¿Qué significa? ¿Qué significa Isaías? ¿Eh? Pues díganlo fuerte, porque parece que no salva. Dios salva, sí. Dios salva, solamente Dios salva. Y por eso se le llama Evangelio Profético de Isaías. De hecho, es el libro que más se cita en todo el Nuevo Testamento y contiene el Evangelio en cada sección que vayas. No puedes escapar a ver el Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué enseña el Evangelio? El Evangelio enseña dos cosas ciertas que Dios nunca va a cambiar. Nunca las va a cambiar. Y esas cosas son las que nosotros, por su gracia, cuando nos da la luz, llegamos a creer en Cristo. Y se las voy a volver a mencionar para que vean que así es. Si vamos aquí al capítulo 59, dice así en el versículo... Bueno, vamos a ir primero a una cosa que dijo Chava la semana pasada. Si recuerdan los primeros 8 versículos del capítulo 59, mencionó Dios 21 pecados específicos del pueblo de Israel. No los vamos a leer porque ya pasamos por ese pasaje. Entonces, ahí están los pecados que dice Dios que tiene el pueblo de Israel y que son pecados que también tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que algunos llegaron a creer que Dios les estaba diciendo que eran pecadores? Porque todos lo somos. Pues por la confesión. Y confesión quiere decir lo mismo que dice Dios acerca de mí. Y lo que Dios dice acerca de mí es que soy pecador. Entonces, la confesión comienza aquí, no voy a leer todo, pero en el versículo 12 del versículo 59, dice, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican o responden contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades o maldades. Versículo 13, transgredir, negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Si tú lees todo el capítulo 59, son más de 30 pecados los que se mencionan ahí. En un solo capítulo, en 8 versículos hay 21, pero esta es una confesión. Entonces, eso es creerle a Dios. Cuando Dios te dice que eres pecador y tú confiesas que eres pecador, esa es la primera parte del Evangelio. Creo que soy pecador. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es creer que solamente Dios es Salvador y que no necesita ni de mi ayuda, ni de la ayuda de Israel, ni de la ayuda de la iglesia, ni de la ayuda de un sacerdote, ni de la ayuda de los ancianos, ni de la ayuda de mis padres. Solamente cuando Él llega a nuestro corazón y nos cambia, es cuando nos ayuda a entender la siguiente verdad. Dios es el único que salva. Y es lo mismo que dice Isaías. Vamos aquí al versículo 16. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien, ¿qué? Intercediera. No hay otro intercesor en todo Israel. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Entonces, ¿quién empezó la obra de salvación? Dios mismo. Y esto habla de un futuro, cuando venga Cristo, pero también habla de cuando Él vino en su primera venida como Salvador. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura, se puso sus ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Entonces lo describe propiamente como un guerrero que vence el pecado, pero con justicia. Y eso fue lo que sucedió en la cruz, ¿no? En la cruz Él, quien es la justicia de Dios, obró la justicia a nuestro favor, satisfizo la ira de Dios y entonces pudo salvarlo. Pero si la persona tiene esta revelación y no confía en Cristo, entonces lo va a tener que enfrentar como un vengador. Un vengador que no solamente es implacable, es un vengador que es impecable y es totalmente justo y que te da la oportunidad de ser salvo. Ahora, esto es en cuanto a la salvación. Hay una tercera declaración cierta de Dios en estos capítulos que los incrédulos no creen. Pero algo que me ha sorprendido mucho, y sí se los digo así porque así sucede en el mundo evangélico hoy, es que tampoco creen las iglesias evangélicas, muchas de ellas, no creen lo que dice Dios acerca de Israel. Y lo que dice Dios acerca de Israel es que Cristo va a regresar a reinar a Israel, que son diferente a la iglesia, que son diferente a las naciones y que tienen un propósito en el plan de Dios desde la eternidad. Y si no me creen, vean lo que dice el versículo 20. Por cierto, ¿recuerdan ustedes cuál era el nombre de uno de los hijos de Isaías en el capítulo 7? Sear Jeazub, que quiere decir un remanente volverá. ¿De dónde es ese remanente? Del pueblo de Israel. Entonces mira lo que dice el versículo 20. Vendrá un redentor a Sión. ¿Y qué es Sión? Pues es un sinónimo de Jerusalén. Y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. Entonces, lo primero que vemos aquí es que necesitan un ¿qué? Un redentor. ¿Qué es un redentor? Pues un redentor es el pariente cercano que paga la deuda que no puede pagar el otro pariente porque está imposibilitado de hacerlo. Y nosotros sabemos que este redentor, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo identifica con una sola persona. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, él va a regresar ¿a dónde? A Sión. Y a Jacob, que quiere decir Israel. Ahora, ¿van a ser todos salvos? No. ¿Quiénes van a ser? Los que reconozcan que son pecadores, confiesen su pecado y también confiesen que solo Él es su Salvador. Y por eso van a poder apartarse de sus pecados. Ninguna persona que no es creyente puede apartarse de sus pecados. Tratan, o tratábamos antes de apartarnos de nuestros pecados, pero no había un poder sobrenatural que nos ayudara a cambiar nuestra situación. Necesitamos aceptar a Cristo para que Él cambie nuestros pecados. Y es lo mismo que va a tener que hacer Israel. Ahora, para mostrarles que esta es la misma doctrina del Antiguo Testamento y del Nuevo, déjenme citarles la doctrina apostólica de Pablo. Y estamos aquí, los voy a poner aquí en el libro de Romanos, capítulos 11, 25 a 27, donde Pablo específicamente usó este pasaje de Isaías para mostrar esta verdad acerca de Israel. Y comienza diciendo, pero no quiero hermanos. ¿Quiénes son los hermanos a los que se refiere Pablo? ¿La iglesia en dónde? En Roma. Y después les dice que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en qué, vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento, subraya la palabra que dice ahí, parcial. Nunca dice un endurecimiento total. Y después dice, ¿cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quién es la plenitud de los gentiles? La iglesia. Ahora, ¿por qué dice plenitud de los gentiles? Pues porque la mayoría en la iglesia son no judíos. Aunque desde tiempos de Cristo, muchos judíos, como Pablo y otros, los apóstoles y muchos otros que hay nombres en el Nuevo Testamento, llegaron a confiar en Cristo y fueron parte también de su iglesia. Pero en este punto él dice, hasta que llegue. Entonces, cuando él llegue, va a salvar a Israel. El Antiguo Testamento dice que tiene que pasar un periodo de tiempo que se llama el tiempo de la angustia para Jacob, ahí en Jeremías 30, no vamos a ir allá. Pero ese periodo de tiempo quiere decir que van a pasar por la gran tribulación y después dice que Él los va a librar de la gran tribulación. ¿Cuándo? Cuando reconozcan a su Salvador Jesucristo, que no reconocen hoy. Y luego dice en el 26, aquí mismo de Romanos, y así todo Israel será salvo tal como está escrito. ¿Y en dónde está escrito esto? Tal como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el pasaje que estamos leyendo de Isaías. El libertador vendrá de Sión. Apartará la impiedad de Jacob. No pueden reinar si la impiedad no ha sido apartada. Nadie puede entrar al reino siendo pecador. En el reino va a haber pecado, pero para entrar al reino nadie puede entrar con pecados. Cristo tiene que haber pagado por ellos. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿este es un pacto condicional o incondicional? Es un pacto incondicional. Es decir, Dios no pone condiciones. Simplemente dice, voy a trabajar en ellos, que ellos lleguen a creer en Cristo y entonces les voy a salvar. Por eso puedo quitar los pecados. Ahora vamos otra vez a Isaías y vamos a leer con atención el versículo 21. Dice, y noten ustedes que cuatro veces va a repetir la palabra mi. Y dos veces va a decir, declara el Señor, para notar una cosa importante. La salvación es únicamente obra del Señor. No puede ser más claro. Y dice en el 21, en cuanto a mí, ¿quién está hablando? Dios, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia, o hijos en otras versiones, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Ahora, ¿por qué no se van a apartar de su boca? Porque este nuevo pacto, que es una confirmación del antiguo pacto hecho con Abraham, tiene una peculiaridad. El Espíritu Santo las va a poner en el corazón de las personas para que no se aparten de su boca. Entonces, el nuevo pacto no es nuevo en el sentido de que en la mente de Dios se le ocurrió algo nuevo y dijo, como no se pudo lo otro, vamos a hacer esto nuevo. No, es nuevo porque tiene nueva revelación para nosotros. Algo que Dios había planeado desde la eternidad pasada, ahora lo va a cumplir. ¿Y cuál es la nueva revelación? Una vez que crees en Cristo, porque Él ya pagó por los pecados, antes de su muerte no sucedió esto, pero una vez que murió por los pecados, entonces, cuando tú crees, en ese momento inmediatamente el Espíritu Santo llega a morar por ti de manera ¿qué? Permanente. No lo tienes que estar llamando a que llegue otra vez, no tienes que estar preocupado porque está o no está. Una vez que crees en Cristo, el nuevo pacto dice, el Espíritu Santo va a estar morando dentro de ti y eso es lo que va a suceder al pueblo de Israel cuando crean en Cristo. Por eso dice que no se van a apartar de su boca, pero no es por la obra de ellos, es porque Dios va a hacer la obra en ellos como acabamos de ver aquí. Ahora bien, antes de comenzar con el capítulo 60, que es el que vamos a estudiar, déjenme decirles algo cuando estudian la profecía, que es importante. Si notan ustedes cómo terminó el versículo 59, en tiempo presente, pasado o futuro, ¿qué dice ahí? Tiempo presente. ¿Cómo comienza el capítulo 60? Dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. ¿En qué tiempo está? En tiempo presente. Y la razón que hace esto Isaías aquí es muy interesante. Lo que sucede con Dios es que Él no es controlado por el tiempo. Cuando Dios dice algo, Él en un solo evento ve el pasado, el presente y el futuro de una sola vez. Él ya está del otro lado. Él ya sabe lo que va a acontecer, porque no solamente controla el futuro, sino que puede predecir. Y lo predice porque lo controla. En otras palabras, el tiempo no es Dios. Dios controla el tiempo. Ahora, esto yo sé que para tu mente y para la mía es imposible de captar, porque nosotros sí estamos sujetos al tiempo, pero Dios no. Y lo que está sucediendo aquí, si pudiéramos hacer una ilustración, es como un molde. Y alguien dijo una vez, la historia de todo el mundo y del universo se vierte en el molde que ya hizo Dios. Los que han hecho pasteles, como mi hija Gaby, o como algunos como Tony, que han estado en esta industria de los carros o Goyo, necesitan un molde para que la pieza salga igual, ¿sí o no? Pero el molde ya está. Si no tienes el molde, la pieza no sale así. Entonces Dios es quien desde antes de la fundación del mundo hizo su molde y cuando Él nos dice algo, lo único que hace es vaciarlo y decirnos, mira, este es el producto terminado, así va a quedar y no va a haber forma de que no suceda así. Entonces, el tiempo no es Dios. Dios controla el tiempo. Él es aún el Dios del tiempo. Es algo muy impresionante. Por eso dice que es omnisciente. Él sabe todo. Y es que eterno. ¿Cómo puedes valorar la eternidad? Pues la eternidad no la puedes medir en tu mente. Es eternidad pasada, presente y futura. Para Dios no hay tiempo, en pocas palabras. Para nosotros sí lo hay. Entonces, esto lo hace Dios para que tengamos la certeza de que así va a ocurrir. Y para que los que no han creído en Cristo también digan, pues nadie puede decir la verdad, excepto Él. Por eso, cuando la profecía se reveló a algunos reyes de la antigüedad, como decían los niños mayores hoy de Nabucodonosor, dijo, esto te lo voy a revelar para que sean revelados los pensamientos de tu corazón. Entonces la profecía Dios la usa para que otros lleguen a confiar también en Cristo. Ahora sí vamos a leer versículos del 1 al 3. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Tiempo presente. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. La mayoría de los comentaristas dicen, esto se refiere al periodo de la gran tribulación, donde habrá mucha oscuridad, donde habrá desastres naturales como no puedes imaginar. Puedes leer todo el libro de Apocalipsis y otros profetas también, pero también se refiere al tiempo de restauración, porque dice, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. ¿A quién está hablando? ¿A la iglesia? ¿Sí? No, al pueblo de Israel. Esto es para el pueblo de Israel. La iglesia se va antes en el rapto, no va a pasar por la tribulación, eso es lo que dice el Nuevo Testamento, en la nueva revelación. Si te confundes o algo, este pasaje es muy hermoso, pero también tiene cosas que tenemos que empezar a captar y después puedes verme para algunas dudas que tengas también. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alguien dijo una vez que no vas a encontrar un capítulo en toda la profecía que sobrepase la hermosura de este capítulo 60 en cuanto a lo que va a hacer Dios con el pueblo de Israel. Podríamos pasar aquí días. Y esto va en base a lo que Él ya incondicionalmente le había prometido a Abraham. ¿Recuerdan ustedes qué dice Génesis 12:3? ¿Qué dice? Dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Qué condiciones le puso a Abraham Dios? No le puso ninguna. Nada más le dijo, esto lo voy a hacer contigo porque así lo he decidido y esto es lo que va a ocurrir en el futuro, principalmente con Israel. Y una vez que suceda con Israel, entonces las bendiciones vienen para las demás naciones. Esa es la doctrina correcta, que mismo Cristo confirmó. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba hablando con la mujer samaritana y en Juan 4:22, qué le dijo? Cierto te digo que, bueno, se los voy a leer, aquí lo tengo. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Y luego dice nosotros, y se incluye a él mismo. Adoramos lo que conocemos porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿De dónde era Cristo? ¿De la tribu de qué? De Judá. Judío quiere decir alabador de Dios. Y si tú quieres conocer un verdadero judío y alabador de Dios, el primer lugar lo tiene Cristo. Él es quien representa a todo el pueblo, pero en forma perfecta. Él es el único que obedeció a Dios de manera perfecta, el único que le adora de manera perfecta y el único que va a guiar a otros a adorar a Dios de manera perfecta también. Pero la salvación, dice Cristo, ¿viene de dónde? De los judíos. Es lo mismo que dice Isaías. Ahora, el versículo 1 dice, levántate y resplandece. ¿Es una invitación? ¿Es una sugerencia? ¿O es un mandato? Es un mandato. Entonces la obra es de Dios. Cuando uno llega a creer en Cristo es porque Dios dice, levántate. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió en Génesis 1 cuando dijo, sea la luz? ¿Y qué sucedió? Se hizo la luz. ¿Qué nos dijo a nosotros como creyentes ahí en Efesios? No vamos a ir allá, pero dice, levántate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Dios dijo un día, levántate de entre los muertos, nos dio vida. Y con esa vida, con el Espíritu Santo, nos dio la capacidad que no teníamos de creer en Cristo. Porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Ahora, cuando habla aquí de la luz, ¿habla de la luz propia de Israel? No, tampoco. Habla de la luz que Israel va a reflejar porque su luz llegó. ¿Y quién es su luz? Pues Cristo. ¿Qué dijo Juan? Es que 8:12. ¿Alguien lo sabe de memoria? Yo soy la luz del mundo, dijo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Cristo es la luz del mundo. Y también en Colosenses dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No estamos ahí todavía. Vamos a llegar cuando Cristo regrese. Pero los judíos van a llegar cuando crean en Cristo y van a ser trasladados de las tinieblas de la gran tribulación al reino perfecto de 1000 años y después al estado eterno de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer nada más que dice aquí Mateo. Mateo 5, 14, 16, para tener una aplicación. Está hablando a creyentes judíos, Mateo. Mateo escribe a los judíos y está hablando a creyentes judíos. Y mira lo que les dice. Y eso también aplica para nosotros hoy. Dice, vosotros sois, no dice seréis. Ya son. Una vez que recibes a Cristo, puedes tener la luz de Cristo y reflejarla a otros. La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, que era una caja de medida de peso, y no la ponías ahí porque no alumbra nada, es totalmente hueca, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Después dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ahora, voy a parar aquí tantito. Cuando los hombres ven las buenas obras, no es para que nosotros nos gloriemos de nuestras buenas obras. No es para que digamos, yo soy muy caritativo, yo sí amo a mis hermanos, yo vengo todos los domingos con la iglesia de Dios. No es para eso. ¿Sabes para qué son las buenas obras? Para que reconozcamos que esas buenas obras fueron hechas por parte de Dios. Y por eso termina el versículo diciendo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando otras personas vean nuestras buenas obras, nunca les digas que es por tu buena actitud o por tu buena personalidad. ¿No sabes por qué es? Porque Dios trabajó en mi vida y yo reconozco que Dios lo hizo. Y por eso puedo tener buenas obras, como dice aquí, para que ellos glorifiquen o le den importancia o peso, es la palabra aquí, la palabra doxa, ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. La gloria no es para nosotros. No somos las personas importantes para la humanidad. Dios es la persona importante. Es el que ha hecho algo en nuestras vidas y es a través de Él que podemos mostrar algo positivo. Versículos 4 al 9. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿A quién se refiere otra vez aquí? Mira, no iba a decir esto, pero ahorita me llegó a la mente. Estaba escuchando un comentarista que dijo que otro comentarista lo llevó un día a ver una Biblia antigua. Entonces, cuando leyeron el Antiguo Testamento, ya ves que pones encabezados ahí, decía, cada vez que pasaban pasajes como este, en especial este capítulo 60, decía, bendiciones para la iglesia. Otro más, bendiciones para la iglesia. Pero cuando llegaban los juicios, decía, juicios para Israel. Entonces, si la iglesia es Israel, entonces también recibe sus juicios. Pero no es así. Son bendiciones para el pueblo de Israel de manera... Pero vamos a brincar ya. Bueno. Entonces los verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián, de Efa, todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de alabanzas al Señor. Lo que va a unir a estas naciones es, reconocieron el Evangelio, son las buenas noticias, y entonces, como lo reconocen, inmediatamente, ¿qué hacen? Le dan la importancia a Dios. Hablan de Él, cantan de Él, y hacen lo que le agrada. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti, los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio, subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y yo glorificaré o hermosearé la casa de mi hermosura. Hay tres palabras diferentes aquí para gloria en este capítulo. La primera es peso o importancia, ya la vimos. Esta es la segunda, que quiere decir hermosura. Y la tercera va a ser majestad, que viene en el versículo 15. Ahora, como notamos una vez más, ¿de quién es la obra? Es de Dios. Es de Israel. ¿Hizo algo Israel especial? No. Dios trabajó en sus corazones y les va a comenzar a cambiar en el futuro. Entonces, la hermosura del templo, ¿quién la va a traer? Dios mismo. Si tú le preguntas a un rabino judío acerca del templo futuro, te va a decir, ese lo trae el Mesías, aunque no crean en él todavía. Pero saben que él lo va a traer tarde que temprano. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que anotar. Estas naciones que mencionó aquí, ¿de dónde son? Del desierto de Arabia. Son naciones que desde hace muchos años, desde que nació Isaac y nació antes Ismael, han estado en conflictos, pero no en conflictos sencillos. Han estado en conflictos a muerte. Es lo que ves en las noticias hoy. Se están matando. Entonces, aquí lo que vemos es algo espectacular y que trae gloria a Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Van a regresar a Israel. Los van a amar. ¿Cómo puede suceder esto? Es imposible. Tenemos las Naciones Unidas, tenemos a los rusos diciéndole a los judíos, paren la guerra, también a los palestinos, toda la ONU diciendo lo mismo. ¿Y qué sucede? Nadie hace caso. Y la guerra nunca termina. Lo que tiene que suceder es algo sobrenatural. Israel tiene que ser transformado primero espiritualmente. Tienen que confiar en Cristo. Cuando ellos confían en Cristo y muestran la luz, las otras naciones, algunos, no todos, van a confiar en Cristo. Pero el cambio de corazón lo tiene que efectuar Dios. Lo que la gente no se da cuenta es que la solución no está en los humanos. Estamos incapacitados para tener paz en este mundo. Pero cuando Dios cambie los corazones, esto va a cambiar. Y estas naciones que son enemigos a muerte van a ser fraternalmente unidos, y solamente va a ser posible porque Dios así lo ha hecho. El versículo 6 dice que habrá alabanzas. Entonces quiere decir que van a reconocer al Señor. Ahora, ¿qué cosas van a traer ahí? Dice, van a llegar cargados ¿de qué? De oro y de incienso. ¿Alguien recuerda, de casualidad? Yo creo que sí. Son muchos exámenes los que estoy haciendo hoy, pero ¿alguien recuerda qué sucedió cuando nació el niño Jesús 2 años después? ¿Qué le llevaron los sabios de Oriente? ¿Oro, incienso y qué más? ¿Qué no está aquí? La mirra. ¿Por qué no está la mirra? Porque la mirra es para los funerales. En el versículo 20 vamos a ver que los días de luto se van a acabar. Isaías ya ha dicho en el capítulo 35 y en el 51 que huirán la tristeza y el gemido. Por eso estas naciones llegan solamente con oro, que es para los reyes, y llegan con incienso, que es un aroma agradable, pero no llegan con mirra, porque en el futuro la muerte no va a ser un factor. Pueden seguir ustedes leyendo Isaías después. Ahora, ofrendas, versículo 7. ¿Ofrendas, sacrificios en el futuro, en el milenio? ¿Es lo que dice ahí? ¿Cuál es el problema con este versículo? El problema con este versículo es que si el sacrificio de Cristo fue único y definitivo para perdón de pecados, como dice el libro de Hebreos, la sangre de toros y machos cabríos nunca pueden quitar el pecado. Entonces, ¿por qué hay ofrendas futuras? Déjenme explicarles por qué. La única razón es que cuando las personas que lleguen a creer en Cristo durante la tribulación, sean judíos o no judíos, entren al reino, todos van a ser, ¿qué? Creyentes en Cristo. ¿Van a necesitar sacrificios para ellos? No. pero ellos van a tener hijos, porque todavía no van a ser glorificados. Entonces, cuando ellos tengan hijos, estos hijos, igual que nosotros hoy, no es porque tú eres un matrimonio creyente que tus hijos nacen creyentes. Mi hijo, pues, dice que creyó, como a sus 20 y tantos años. No nacen creyentes, nuestros hijos no nacen creyentes. Quítate esa idea de la cabeza. Pregunta bien a tu hijo si ha confiado en Cristo. Cerciórate. Y aún así, puede ser que no sepas. Pero igual en el milenio, los que nacerán ahí no van a ser creyentes. Entonces, estos sacrificios van a ser hechos por los creyentes, instituidos, no para salvación de ellos, sino para mostrarles didácticamente lo mismo que hacían los sacrificios en la ley judía. ¿Y qué eran? Pecado es igual a ¿qué? Sacrificio. Necesitas un sustituto. Nosotros no hacemos sacrificios hoy, ni los pueden hacer los judíos porque no tienen templo, pero en cuanto tengan templo van a hacer sacrificios, ya sea el templo de la tribulación o el templo del milenio. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que las personas allí aprendan que necesitan un sacrificio perfecto. Los del Antiguo Testamento veían a un futuro, hasta que llegara el Cordero de Dios, un sacrificio único y definitivo que quita el pecado del mundo. Y los del milenio van a ver hacia atrás y van a decir, yo ya no quiero hacer sacrificios porque ahora entiendo que el sacrificio de Cristo es único y suficiente. Entonces yo lo que creo que va a pasar ahí, y no quiero ser dogmático en esto, pero creo que así es que las personas que lleguen a confiar en Cristo a través de la educación del sistema de sacrificios van a decir un día, a mí ya no me toca hacer sacrificios porque ya confío en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí, y van a ser salvos. Sí, van a ser necesarios, pero no son suficientes. Y solamente serán necesarios para que otros lleguen a confiar en Cristo. Versículos 8 y 9. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta viene en el versículo 9. Ciertamente las costas me esperarán, las naciones de Tarsis vendrán primero para traer ¿a quién? A tus hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de Israel. De lejos, su plata y su oro con ellos, por el nombre del Señor tu Dios y por el Santo de Israel, que Él te ha glorificado o hermoseado. Otra vez notamos que la obra es ¿de quién? De Dios. Los traen, ¿pero por qué? Porque Dios hizo algo en ellos que atrae a las naciones, que creyeron en Cristo, y entonces van a ser con una actitud diferente a Israel. Ahora, el versículo 8 dice que, como las palomas. Eso nada más es para mostrar que va a ser rápido y van a ser multitudes. Pero también es para mostrar una cosa importante que yo no entendí hasta después de muchos años. El reino es en la tierra, no en el cielo. Las palomas no pueden vivir todo el tiempo en el aire. De hecho, la mayoría de su vida se la pasan en tierra. Tienen que regresar a su casa. Mi papá, pues dicen mis hijas que soy don Ramón porque he tenido muchos trabajos, pero eso no era un trabajo, era un hobby. Mi papá tenía palomas mensajeras con nosotros cuando éramos jóvenes. Entonces las entrenabas a cortas distancias y después las soltabas muy lejos. Y siempre, si es que no las mataban en el camino, un halcón o una munición o algo así, siempre regresaban ¿a dónde? A su palomar. Esa es la otra traducción, palomar. Entonces regresaban. Estos judíos del futuro van a estar por todas partes, van a estar dando el mensaje de Cristo, muchos van a llegar a confiar en Cristo, pero un día, cansados, las otras naciones les van a ayudar ¿a qué? A regresar a su palomar. Y dice que van a llegar con riquezas, de ellos y de los otros también. Estaba viendo un documental el otro día muy interesante en Alemania. Ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se robaron tesoros, obras de arte y un montón de cosas de los judíos. Entonces hay una institución hoy en día que se dedica con tecnología y con una base de datos gigantesca a buscar quién tiene esos tesoros, a confiscarlos y a regresarlos a los parientes de sus legítimos dueños. Ahora, no regresan eso de buena gana, valen un dineral. Estos cuadros y esas joyas y todo lo que hay valen muchísimo dinero. Lo que podemos ver aquí es el cambio de corazón que Cristo va a producir en las naciones. Van a llevar a los judíos voluntariamente, no a regañadientes, no con cosas confiscadas. Van a decir, esto te pertenece y aparte te voy a dar de más. ¿Recuerdan dónde pasó eso alguna vez? En Egipto. Cuando salieron de Egipto también les regalaron cosas. En el futuro va a ser todavía más, pero porque hay un cambio de corazón. Si no, de otra manera, nadie puede devolver nada. Versículo 10. Extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. De desgracia merecida van a pasar ¿a qué? A gracia inmerecida. De enemistad con las naciones van a pasar ¿a qué? Amistad con las naciones. Y aquí quiero leerles esto vale la pena leer estos versículos de Juan 13, 34 y 35. Esto se va a cumplir para Israel en el milenio y debe cumplirse con nosotros de manera natural, no forzada. Si tienes la nueva naturaleza en Cristo, esto tiene que suceder. Si no has confiado en Cristo, esto es imposible que suceda. ¿Y qué dice ahí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Éramos sus amigos? ¿Lo tratábamos bien? ¿Lo buscábamos? No, éramos sus enemigos a muerte. Ahí está, ¿verdad? Le escupieron, ahí estabas tú. Le pusieron una corona de espinas, lo maltrataron, le robaron su ropa y lo crucificamos. Y así dice él, como yo os he, ¿qué? Amado. Es un amor sobrenatural. Si tú captas eso, no tienes ningún pretexto para no amar a otra persona, quien quiera que sea, sea creyente o sea incrédulo. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Es posible o es imposible? Pues sin Cristo es imposible. Pero con Cristo no solamente es posible, tiene que salir de manera natural. Si tú no puedes hacerlo y te tienes que forzar, pregúntate si has confiado en Cristo. Porque si esto te está pasando naturalmente, dices, pues esa es la muestra. No son tus milagros, no son las obras que haces, es si puedes amar a otra persona que no lo merece, como tú tampoco lo mereces. Eso es captar el Evangelio en toda su plenitud. Versículo 11, tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que traigan la riqueza de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Si hoy dejas abierta la puerta de tu casa o de tu coche, te garantizo que no vas a encontrar regalos cuando regreses. Esto es para el futuro. Ahora, aquí estas puertas no se van a cerrar. Y la razón es porque no se van a cerrar porque todo mundo va a querer alabar a Dios. No va a haber aduanas. Hoy en día todos los países tienen cerradas las fronteras. Paco, para ir a Estados Unidos, tuvo que hacer unos trámites largos. Y tenía que tener una visa. Sin su visa no puede entrar, como tú no puedes entrar a ningún país. ¿Por qué están cerradas las fronteras? Porque los que quieren llegar ahí, pues a veces llegan como enemigos. A veces llegan a sacar provecho de las otras naciones. México también cierra sus fronteras, aunque hay migrantes. Pero en el futuro no va a haber migración. Todos los que quieran ir a Israel a alabar a Dios, van a entrar de manera, ¿qué? Libre. ¿Cuál es el pase de entrada? He confiado en Cristo, nada más. No va a haber aduanas ahí. Versículo 12, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán y esas naciones serán ciertamente destruidas. ¿Va a haber pecado en el reino? Sí va a haber pecado, pero va a ser juzgado por Cristo de manera inmediata. Versículo 13, la gloria, y esta es una palabra que quiere decir peso o importancia, del Líbano vendrá a ti. El ciprés, el olmo y el boj, a una, sus árboles preciosos que tienen para maderas finas. Para hermosear, o otra traducción dice glorificar, es la misma palabra, el lugar de mi santuario, y dice ahí, y yo haré glorioso, importante o hermoso, el lugar de mis pies. Muy importante este versículo. Lo que le va a dar hermosura a ese lugar es que los pies de Cristo van a estar físicamente ahí. Él en presencia va a estar en ese lugar. Y por eso ese lugar va a ser hermoso y va a ser importante. Y por eso naciones como el Líbano, que hoy está en guerra con Israel, si prendes las noticias ahorita, es una guerra terrible, más de 1,500,000 de refugiados, cohetes por todos lados, matanzas, gente llorando por todos lados. Dice un día, el Líbano también va a regresar aquí y va a adorar junto con ustedes. Versículo 14, vendrán a ti humillados. Esto no quiere decir una humillación para condena, sino una humillación de reconocimiento de lo que Dios ha hecho por Israel. Y entonces van a poder decir, de los hijos que te afligieron, se prostrarán las plantas de tus pies. Todos los que te despreciaban, te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Sin Cristo, esta ciudad de Israel, de Jerusalén, es una ciudad de odio y de muerte y de venganzas. Netanyahu dice, nos vamos a vengar. Ellos dicen, también nosotros nos vamos a vengar. No importa si la gente está muriendo de hambre en sus países. La venganza es más grande que la necesidad. Es terrible, pero con Cristo, el cambio de corazón que va a haber ahí va a ser algo sobrenatural. Y la situación va a cambiar totalmente. Dice que es la ciudad del Señor, ¿por qué? Porque los que vivan ahí van a reflejar el carácter de Cristo. Y esto me hizo pensar a mí en la iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿Es del pastor, de los ancianos, de la comunidad? ¿De quién es? Es la iglesia de Cristo. Él pagó con su sangre. Lo mismo Israel va a ser de Cristo. ¿Pero por qué podemos decir que es la iglesia de Cristo? Porque reflejamos la luz y el carácter de Cristo. Si no reflejamos la luz de Cristo, no estamos mostrando que somos la iglesia de Cristo. Cuando Israel refleje el carácter de Cristo, las personas van a decir, los enemigos van a decir, esta es la ciudad del Señor, del Santo de Israel. Le pertenece a Él, porque lo que se ve ahí adentro es exactamente lo mismo que Dios refleja en su carácter y persona de santidad. Impresionante pasaje, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo aquí en el 15 al 18. Por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida sin que nadie pasara por ti, haré de ti gloria eterna. Esta es la palabra excelencia o majestad para gloria. ¿Cuánto va a durar? Para siempre. Gozo de generación en generación. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Entonces, ¿nos había hablado de qué? De sus riquezas. Pero cuando habla de mamar, ¿qué escenas te viene a la mente? Pues aquí hay algunas mujeres que acaban de tener niños chiquitos, ¿verdad? Todo el provecho que viene de una mamá, toda la ternura, todo el amor que viene de una mamá, va a ser dado por los enemigos a muerte de Israel, a Israel. ¿Puedes creer eso? Si no fuera porque la Biblia lo dice, yo diría, esto es un sueño. Esto es una locura. No, esto no va a pasar. Pero no, no es un sueño. Es lo que Dios va a hacer. Cuando Él cambie el corazón, no solamente le van a dar riquezas, le van a dar un amor, como lo describe aquí, como una madre cuando alimenta a su hijo de pecho. Entonces, sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob. Mucho que decir aquí. Pero en pocas palabras lo que está diciendo es, ¿quién es capaz de hacer este cambio de corazón en las personas? Solo el Dios Todopoderoso. De otra forma no puede haber un cambio de corazón. En vez de bronce, y fíjense ahí cómo sigue siendo la obra de Dios y no de ellos, dice, traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de maderas bronce y en vez de piedras hierro. Y luego dice, pondré como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia. Versículo 18, no se oirá más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ahora, muchas naciones de la antigüedad y de hoy en día las han construido con este tipo de materiales, pero todas se caen. ¿Saben por qué? Porque sus cimientos no tienen calidad moral ni de santidad. Pero cuando Él establezca su ciudad, la futura Jerusalén, ¿su base cuál va a ser? Sí va a traer todas estas cosas preciosas, pero la base van a ser paz y justicia. Algo que no tenemos hoy. Y entonces, cuando reciban la justicia de Cristo y tengan paz con Cristo primeramente y después con otros, lo que va a suceder es que cada puerta va a decir, la salvación es del Señor y por eso le alabamos, le glorificamos y reconocemos a Él en toda nuestra ciudad. Es lo que está diciendo el versículo 18. Ni siquiera va a haber enemigos ahí. Por mucho tiempo he leído el Antiguo Testamento y hay una frase que siempre llama mi atención y que se repite vez tras vez. ¿Saben cuál es? El Señor de los ejércitos. 240 veces se repite. Isaías la menciona 49 veces. Ahora, en este capítulo no se menciona. Pero lo que yo veo aquí es que si tú tienes de tu lado al Señor de los ejércitos, ni siquiera se van a atrever a decir, vamos a invadir la ciudad. Y cuando la invadan, como dice en Apocalipsis, va a bajar fuego del cielo y los va a consumir. Entonces, ahora sí van a ver quién es el Señor de los ejércitos. Es el que controla los ejércitos terrenales, y es el que controla los ejércitos celestiales, y es el que tiene el control absoluto de toda su creación. Enfrentar a Dios así es inimaginable. Por eso dice aquí que sus enemigos no van a entrar jamás ahí. Si alguien se atreve, siquiera poner un pie, con la intención, ni siquiera con un cuchillo, con la simple intención, va a ser totalmente eliminado. No ver enemigos ahí. Ahora Isaías pasa, para terminar, del milenio, de los 1000 años del reino de Cristo, al estado eterno. Y alguien dijo una vez, damos gracias a Dios por el futuro reino, porque la iglesia va a regresar a reinar con Cristo y porque Israel va a ser hermoseado y va a ser glorificado. Pero ¿sabes qué? También damos gracias que se va a terminar el milenio. Y la razón es porque cuando entremos al estado eterno todo va a ser perfecto y hay un ingrediente que va a desaparecer completamente. ¿Sabes cómo se llama? Pecado. Y entonces las personas que lleguen a confiar en Cristo y entren al estado eterno, igual que su iglesia una vez que estemos con Cristo, no vamos a tener nada en la mente que nos impida adorar a Dios como se merece. ¿Puedes imaginar eso? Hoy en día estás en la cena del Señor y a lo mejor estás pensando en el marcador del fútbol, o en cómo terminó la novela, o en otras cosas. ¿Cierto o no? o en si vas a vender el coche, o si te va a ir bien en la escuela. Pero cuando esto suceda, tu mente va a ser dirigida a Cristo sin pecado. Eso es algo que la verdad sobrepasa, ¿qué? Pues toda mi imaginación, pero es algo que deseo. Y por eso termina diciendo, el sol ya no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna te iluminará, sino que tendrás al Señor por luz eterna. Cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, hay que poner bien atención, porque Él dijo, yo no fui la luz del mundo, no dijo eso. Tampoco dijo, yo seré la luz del mundo. ¿Qué dijo? Yo soy la luz del mundo, porque Él en su esencia jamás cambia, es eterno. Por eso dice, tendrás al Señor tu Dios, ¿por qué? Luz eterna. Dios no cambia, Cristo no cambia, Él es luz eterna. No dice seré luz eterna. Nunca más se pondrá el sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de luto. Ah, ¿cómo deseamos que se acaben esos días? ¿Ha sido funerales? Hay muchas sonrisas ahí, sobre todo de los deudos. A lo mejor los otros ya ven al muerto ahí, están echando un café y hablando de otras cosas. Pero los parientes, bueno, a veces sí están, a veces hasta dándoles gracias, porque el pariente que se murió era terrible, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Espero que en mi funeral, pues sí se rían un poquito, si es que llegan. Si me muero antes que ustedes. 21. Entonces todos, sin excepción, todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Y este es el propósito final de Dios en toda la creación. Que podamos disfrutar de la glorificación o la hermosura de Cristo. ¿Sabes cómo será? Yo no tengo ni idea. Pero este es el propósito final. Dice, que yo me glorifique. Y esa palabra glorificar quiere decir hermosear. Que disfrutemos de la hermosura de Cristo por toda la eternidad. No, los importantes no vamos a ser nosotros. El importante va a ser Cristo. Y vamos a poder disfrutar de su hermosura. Esa es la palabra que está aquí. El más pequeño llegará a ser un millar y el más insignificante una nación poderosa. Y termina diciendo, ¿esta obra de quién viene? Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Él es quien decide cuándo, quien nos ha dicho cómo, pero no nos ha dicho cuándo, pero Él lo va a hacer para su propia gloria, para su propia importancia, para que le demos la importancia a Él y no a nosotros ni a nadie más. Y si tú lees el libro de Apocalipsis, capítulos 21 al 22, vas a ver cómo la misma doctrina de Isaías es la misma doctrina de Juan y es la misma doctrina de Cristo, porque Cristo, o el libro de Apocalipsis, no se llama Apocalipsis, ¿sabías eso? Se llama la revelación de Jesucristo. Y es lo que nos va a revelar Cristo en el futuro. Y por eso termina diciendo, si quieren ya con ese terminamos, vamos allá a Apocalipsis 22:20. Y esta es lo que dice Cristo de sí mismo y lo que confirma Juan, y es lo que nosotros debemos estar pensando todo el tiempo. Dice, el que testifica estas cosas, dice. ¿Quién es el que testifica estas cosas? Es Cristo. Por eso dice, sí, vengo pronto. ¿Y qué contesta Juan? Lo mismo que debemos de contestar nosotros. Amén, ven pronto. Y dice, Señor, que quiere decir nuestro Creador, nuestro soberano absoluto, el dueño de todo. Y termina diciendo, Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús significa el Dios que salva. La salvación es del Señor. No tenemos un Dios débil que necesita de nuestra ayuda. No hay un Israel débil que necesita de la ayuda de la iglesia para llegar a ser salvo. Tenemos a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es redentor, a un Dios que es salvador, a un Dios que es luz y que es el único que puede darnos salvación. Amén.